Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Activistas critican el silencio de la Unión Europea y CELAC sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Cubanos responsabilizan al gobierno de la grave crisis alimentaria. El escritor Jorge Fernández Hera realiza protesta pacífica en el Parque Central de La Habana. Extraditan a Estados Unidos al exjefe de espionaje de Venezuela acusado de narcotráfico. Y Putin no asistirá a la cumbre en Sudáfrica debido a orden de arresto de la Corte Penal Internacional.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo que llegan a nuestra sala de redacción. Hoy es miércoles ya, 19 de julio de este año 2023, y el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora y directora. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente al micrófono le acompaña Ariane González. Todo este equipo ya está listo para iniciar este informativo. En Cuba, integrantes de la sociedad civil están reaccionando a la presencia de Miguel Díaz-Canel en la cumbre de líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y su encuentro con autoridades para los derechos humanos. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Integrantes de la sociedad civil cubana independiente reaccionan desde la isla ante el silencio que prevaleció en cuanto al tema de represión y violaciones de derechos humanos durante la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que finalizó en Bruselas este martes. Desde La Habana, el activista y comunicador Boris González Arena, al respecto, dijo a Martí Noticias.
En primera, como noticia, es bueno, porque Cuba no son 8 activistas, Cuba no son 1000 presos políticos, Cuba es un país con muchas personas sufriendo. Ahora, es malo cuando consienten en lavarle la cara al régimen.
La pasada semana, el Parlamento Europeo condenaba las violaciones de derechos humanos en Cuba contra manifestantes, líderes religiosos, activistas y artistas independientes, y exigía sanciones contra Miguel Díaz-Canel. Sobre el tema, también desde La Habana, la activista María Elena Mir Marrero señaló.
Esas autoridades no debían haber permitido que Díaz-Canel se presentara ahí, aun cuando el Parlamento se había pronunciado en base a ello.
En su declaración final, la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, criticó el embargo de Estados Unidos a Cuba y la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo. En el marco del evento, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel se reunió con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Al respecto, el periodista independiente Reinaldo Escobar, del equipo del diario 14 y medio desde la capital cubana, expresó.
Ocurre lo que ha ocurrido siempre, que los funcionarios de las entidades internacionales que tienen estos contactos tienen la ilusión de que una vez que fueron escuchados por el mandatario y el presidente puso cara de que sí, que lo estaba escuchando, pues ya creen que eso es un avance. Siempre todos funcionarios, como es el caso de Miguel Díaz-Canel, saben que solamente tienen que darle la mano, sonreír y hacerle creer que lo están escuchando para que el otro pues baje la guardia y no haga lo que tiene que hacer.
Sobre el encuentro con Díaz-Canel, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, escribió en Twitter: buena oportunidad para reunirme en Bruselas con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para un amplio y franco intercambio sobre temas de derechos humanos. Por su parte, el gobernante cubano expresaba en la red social que durante el encuentro ratificó la voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los mecanismos de derechos humanos de la ONU sobre la base del diálogo respetuoso y constructivo. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Por su parte, el dramaturgo y activista Junior García Aguilera dijo a Martín Noticias en España que la declaración de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, en su opinión, es ambigua respecto a los derechos humanos.
Me parece una declaración bastante ambigua y contradictoria. Generalmente cuando se hacen pactos entre bandidos y caballeros, los bandidos salen ganando. Creo que es demasiado ambigua, sobre todo en el tema de los derechos humanos, donde no se es específico, donde todo parece estar dicho de la boca para afuera y convierte el tema de los derechos humanos en una especie de nudo gordiano, donde sí declaran que estarían dispuestos a velar por ellos y a respetarlos, pero no se sabe específicamente o exactamente cómo. Y tampoco se es específico a la hora de mencionar lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos y de ausencia de democracia en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Quizás uno de los pocos aspectos positivos es el consenso en mencionar la guerra contra Ucrania. Se sabe que Nicaragua estuvo fuera de ese consenso y probablemente Cuba haya aceptado sumarse tratando de modificar el lenguaje para evitar el tono con el que Europa ha tratado la guerra hasta este momento y además quizás imponiendo otros puntos como el punto de las sanciones. Y demuestra una urgencia por la Unión Europea para acercarse desesperadamente a América Latina y así evitar un poco la penetración china en la zona.
Y sobre el silencio de la declaración respecto a la represión en Cuba, también se pronunció desde España el activista Saide Chalinchón de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo.
Una declaración que quedará ahí para la vergüenza de la historia, de cómo el Consejo se prestó, a pesar de que el Poder Legislativo se hubiera pronunciado al respecto, a traer una serie de personajes indeseables, incluido el ilegítimo presidente de Cuba. Me resulta vergonzoso que países como Cuba, que son responsables de la esclavitud moderna de seres humanos, estén hablando de la lucha contra la esclavitud, o que estén hablando del cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos hablando de un país que machaca personas de raza negra, a mujeres, a niños, a ancianos.
Y con detalles sobre la declaración de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez, elaboró un reportaje que incluye las declaraciones del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la voz de una traductora al español.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se mostró satisfecho con los términos de la resolución sobre Rusia y Ucrania.
Que hay una determinación que compartimos en el sentido de defender los principios de un orden mundial basado en reglas y de multilateralismo. Estamos encantados y muy satisfechos de llegar a una posición fuerte de 60 países, 60 países, Unión Europea y CELAC.
El presidente de turno de la CELAC, Ralph González, primer ministro de San Vicente y Granadinas, dijo que pidió a Bruselas que la cumbre entre ambos bloques no se convirtiera en un cónclave sobre Ucrania.
No podemos hacer que esta cumbre entre la Unión Europea y CELAC sea una cumbre sobre Ucrania, pero está claro que Ucrania es un asunto de gran importancia para Europa y para el mundo, también otros conflictos. Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra contra Ucrania y apoyamos todos los esfuerzos diplomáticos para llegar a una paz sostenible. No sé qué más podemos hacer que eso.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, acusó a la prensa de especular sobre las divisiones en América Latina en torno a Ucrania.
Pero ese no fue el objeto de esta cumbre y no fue lo que nos ocupó en esta cumbre y tampoco nos detuvo el problema de Ucrania para avanzar en las cosas que esta cumbre necesitaba avanzar. Por eso quiero dejarlo en claro, porque pareciera que América Latina tiene algún resquemor de hablar con el del tema. La inmensa mayoría de los países de la CELAC votamos la resolución de Naciones Unidas. No sé qué es lo que estamos discutiendo. El resto es especulación periodística.
La declaración final de la cumbre expresa profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania y apoya la necesidad de una paz justa y duradera, pero evita condenar al Kremlin. En cuanto a Cuba, no menciona la crisis de derechos humanos que vive la isla, pero sí se opone al embargo de Estados Unidos y a la designación del país como estado promotor del terrorismo. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Continuamos con noticias que nos llegan desde la isla. La mala gestión gubernamental es la principal causa de las miserias que sufren los cubanos. Así lo están asegurando residentes en Cuba. Tomás Cardoso recogió los testimonios.
Cubanos que residen en varias provincias de la isla, entrevistados por Martín Noticias, responsabilizan a las máximas autoridades del país por la escasez de alimentos que sufre la población. Desde La Habana, Vladimir Ríos Cruz afirma que la incapacidad gubernamental es total.
Es mala gestión de gobierno, es un proyecto fallido, no sirve ni el gobierno ni los gobernantes. Eso es duro, un boniato, 60 pesos la libra, vale 120 pesos un boniato. Y cuidado no venga con bicho adentro.
En la ciudad de Santa Clara, la libra de arroz alcanza los 250 pesos y la carne de cerdo ya llega a los 500 pesos, nos dice el periodista independiente Guillermo El Sol.
De verdad que eso se ha convertido en un infierno, hay que reconocerlo, sí. Y que todo lo que está al frente de este país es una incapacidad total que no generan ni una medida que dé al traste con la situación que estamos viviendo.
Santa Espíritus era una de las provincias eminentemente agrícolas. Hoy esas producciones no existen, cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
El desabastecimiento es descomunal. En estos momentos una libra de frijol está por los 300 pesos. Un huevo en 60 pesos. La libreta normada ya en cualquier momento desaparece.
Desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez destacó.
Vemos la llamada MIPYME como traen la cantidad de pollo, aceite a precio inaccesible para el cubano de a pie. Lo que demuestra que el gobierno en realidad no quiere solucionar la escasez de alimentos.
El agricultor Daniel Alfaro, desde San Antonio de los Baños en Artemisa, comenta que en medio de esta crisis alimentaria también hay acoso en contra de los pocos productores.
Los campesinos, bueno, pues simplemente la policía, parqueada en las carreteras, les decomisan los camiones de mercancía que lo llevan a vender para la van, los pocos productos que aparecen.
En Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera asegura que la escasez es total.
En Guantánamo hay mucha miseria, hay mucha hambre, los precios suben cada semana más, los ingresos no aumentan, ni al gobierno, ni a las instituciones a nivel provincial, ni municipal, ni de ningún tipo. Aquí le interesa en lo absoluto lo que está pasando al pueblo.
Este martes, Esteban Lasso, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su intervención ante la Comisión Agroalimentaria, describió el precario panorama del abastecimiento de alimentos en el país.
El 100% de la canasta familiar hoy se está importando y entonces el país no tiene dinero para importar. Y hoy tenemos la situación esta grave, que la canasta no llega, que llega partida a la mitad, cosas que se deben a la población un mes, que se le deben dos meses.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y mientras el escritor Jorge Fernández Heras realizó una protesta pacífica el martes en el Parque Central de La Habana para reiterar sus cuatro reclamos. Más detalles con Yolanda Huerga.
El autor, editor y periodista cubano Jorge Fernández Era llevó a cabo la tarde de este martes la protesta pacífica que había anunciado en las redes sociales frente al monumento a José Martí en el Parque Central de La Habana. Fernández Era relató que la demostración pública se desarrolló sin incidencias molestas y a ella se unieron otras cuatro personas. Sentados en bancos del parque estaban varios individuos que el escritor creyó identificar como agentes de la seguridad del Estado, pero no intervinieron durante la hora que duró la acción cívica y aparentemente solo vigilaban los alrededores.
Tiene mucho que ver la solidaridad que ha habido a partir de la carta que hace 16 días comenzó a rodar, no se ha cerrado, siguen firmando personas y es una carta muy contundente, no solo por su contenido, sino por la cantidad de personas que la han firmado, los mismos intelectuales de muchísimo prestigio de todo el mundo, incluidos los cubanos que están aquí, pero también muchos cubanos que están en el extranjero. También que se ha sumado lo mismo que choferes de auto, trabajadores por cuenta propia, enfermeros, médicos, o sea, de todos los sectores de la sociedad. Y eso da una idea de que se ha tomado conciencia de que hay que cambiar las cosas.
La manifestación contiene cuatro reclamos enunciados en meses anteriores por un grupo de cubanos, entre ellos la académica Alina Bárbara López Hernández.
Los reclamos son cuatro, que por supuesto son ampliables. Cualquiera de ellos puede enriquecerse con un montón de argumentos.
Se trata de la inmediata liberación de los presos políticos y de conciencia, en especial los muchachos del 11J, quienes cumplen severas condenas. Una convocatoria a una asamblea constituyente que reformule la constitución y haga factible el ejercicio de derechos, que el Estado no desatienda a las personas de la tercera edad que dedicaron su vida a defender un proyecto social que no garantiza vejez digna ni descanso pleno y que cese el acoso y represión contra los que disienten. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 54 migrantes a Cuba luego de tres interceptaciones en la última semana. La Guardia Costera dijo que conjuntamente con su Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional y agencias asociadas seguirá manteniendo su presencia en el aire y en las aguas para detectar y disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos. El teniente Matthew Miller alertó que estos viajes no solo son ilegales, sino también peligrosos, por lo que nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones inseguras, especialmente durante condiciones climáticas adversas en mares impredecibles. Desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera ha procesado a 6.862 migrantes cubanos. La embajada estadounidense en La Habana recordó que los 54 cubanos repatriados en la última semana tendrán una prohibición de 5 años para ingresar a Estados Unidos y llamó a elegir la vía legal. A las 12:15 vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para la sección de deportes. Mañana se inicia en la madrugada el final mundial femenino en la FIFA Australia-Nueva Zelanda 2023. El derecho cubano-americano de los azulejos Alex Manoa fue apaleado por los Padres de San Diego y Shohei Ohtani instrumental por segunda noche consecutiva en el triunfo de los angelinos sobre los Yankees de Nueva York. De esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo. Ahora continuamos con noticias referentes a Estados Unidos. El presidente de Israel, Isaac Herzog, se dirigió al Congreso de Estados Unidos después de reunirse con el presidente Joe Biden. Desde Washington, los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Mientras Israel vive momentos convulsos con protestas en contra de la reforma judicial impulsada por el jefe de gobierno, el primer ministro Benjamin Netanyahu, y que terminaron con más de una cuarentena de detenidos, en Washington el presidente Joe Biden recibió a su homólogo israelí, el presidente Isaac Herzog, jefe de Estado de Israel, y cuyas funciones son esencialmente representativas y protocolarias, simbolizando la unidad y soberanía del país. Durante su encuentro en la Casa Blanca, el dignatario estadounidense aseguró que la amistad entre sus países es inquebrantable.
Como le afirmé ayer al primer ministro Netanyahu, el compromiso de Estados Unidos con Israel es firme y es férreo. Y también estamos comprometidos a asegurar que Irán nunca adquiere un arma nuclear. Así que tenemos mucho de qué hablar.
Ambos líderes abordaron asuntos de interés mutuo como una mejor coordinación para evitar que Irán adquiera armas nucleares o la creciente asociación militar de Teherán con Moscú. Sin embargo, y pese a que resaltaron la fortaleza de sus relaciones bilaterales, basadas, según afirmó el presidente Biden, en los valores democráticos, algunas de las iniciativas que el primer ministro israelí está llevando a cabo despiertan preocupaciones en Washington, incluido el reciente uso de la violencia en Cisjordania y la controvertida reforma del sistema judicial que ha desembocado en 28 semanas consecutivas de protestas masivas en las calles de Israel en un verdadero pulso político y social contra el jefe de gobierno Benjamin Netanyahu y sus políticas que quienes se oponen aseguran son restrictivas y buscan implantar una autocracia en el país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras el enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, dijo que se necesita más trabajo para concretar acuerdos con China sobre temas importantes después de 3 días de conversaciones en Beijing. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El enviado de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, dijo el miércoles que su prioridad es abrir nuevos caminos en las relaciones climáticas entre China y su país, pero que se necesita más trabajo en el futuro. Hizo hincapié en que ambas partes creen que esto es factible y que las reuniones han sido productivas hasta ahora. Él dice que está allí para abrir nuevos caminos, lo que es importante en esa etapa, y que está claro que van a necesitar un poco más de trabajo para poder completar esa tarea, que todavía creen que es factible. Kerry también dijo que Estados Unidos y China están de acuerdo en que deben trabajar juntos para la conferencia sobre el cambio climático COP28 a celebrarse a fines de noviembre en Dubái, añadiendo que obviamente la cooperación entre China y Estados Unidos es fundamental para cualquier resultado. La agencia oficial de noticias Xinhua citó al vicepresidente Han Sheng diciéndole a Kerry que abordar el cambio climático era un aspecto importante de la cooperación entre ambos países, pero que se basaba en el respeto mutuo y que debe proceder sobre la base de la atención de Estados Unidos a los temas centrales que preocupan a ambas partes, comprometiéndose e intercambiando ideas. Kerry es el tercer funcionario de alto nivel de la administración del presidente Biden que viaja a China en las últimas semanas para reunirse con sus homólogos, después del secretario de Estado Antony Blinken y la secretaria del Tesoro Janet Yellen. Los lazos entre ambos países están tensos en medio de disputas sobre aranceles, acceso a tecnología, derechos humanos, reclamos territoriales de China en el mar de China Meridional y amenazas contra el gobierno autónomo de Taiwán. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el expresidente Donald Trump podría enfrentar cargos penales por su relación con los disturbios del 6 de enero de 2021 en Washington. Desde La Voz de América, los detalles los tiene Héctor Contreras.
La notificación enviada por el fiscal especial Jack Smith al expresidente Donald Trump sobre su vinculación a la investigación hecha por un gran jurado sobre los esfuerzos del ahora precandidato republicano para anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 generó numerosas reacciones. El político de 77 años de edad se quedaría a las puertas de enfrentar cargos penales federales y, de confirmarse, sería su tercera acusación en tan solo 4 meses. El envío de la misiva fue anunciado por el propio exmandatario a través de su red social Truth, donde dijo textualmente: Smith envió una carta, otra vez era domingo por la noche, indicando que soy un objetivo de la investigación del gran jurado del 6 de enero. Este nuevo escándalo llega justo en la misma semana en la que la jueza federal del distrito, Eileen Cannon, escucha los argumentos en el juicio contra el expresidente Trump cuando se le acusa del mal manejo de documentos clasificados, entre otros delitos. Cartas como la enviada por el fiscal Smith al exmandatario a menudo preceden a una acusación y se utiliza para informar a las personas bajo investigación que los fiscales han reunido pruebas que los vinculan con un delito. A juicio de algunos especialistas, esta comunicación podría ser la señal más clara hasta el momento de vincular legalmente al exmandatario con los hechos ocurridos en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus seguidores trató de impedir que el Congreso certificara la victoria del presidente Joe Biden en las elecciones presidenciales. Sin embargo, y pese a los múltiples procesos legales a los que es sometido actualmente el presidente Trump, su popularidad entre el electorado republicano parece crecer a cada escándalo y, según las encuestas de opinión, se ha ampliado su ventaja frente a los otros aspirantes a la candidatura del Partido Republicano, un efecto que se ha sentido más en los últimos meses, coincidiendo con los escándalos jurídicos. Vale la pena resaltar que ninguna acusación o incluso ningún veredicto podría evitar que el expresidente republicano continúe con sus aspiraciones de llegar por segunda vez a la Casa Blanca en 2024. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Con 22 minutos avanzamos en América Latina. El ex general venezolano Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, habría sido extraditado por España a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcotráfico, dijeron hoy fuentes judiciales españolas, agencias internacionales de prensa. Carvajal fue el jefe de contraespionaje de Venezuela durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Fuentes judiciales citadas por prensa asociada, Reuters y EFE, indicaron que Carvajal está rumbo a Estados Unidos. La entrega del exmilitar venezolano se habría hecho efectiva después de que la Audiencia Nacional de España le ordenó ayer a la Interpol que lo extraditara de inmediato. Carvajal huyó de Venezuela con pasaporte falso en febrero de 2019. En abril de ese año fue detenido al aterrizar en Madrid e ingresó en prisión preventiva. Y en un renovado esfuerzo por manifestar su descontento, la población peruana vuelve a las calles para protestar contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República. Los detalles los tiene desde Lima Silvia González.
La ONG Una Ventana a la Libertad informó el martes que 4 policías, entre ellos una mujer, fueron tomados como rehenes desde...
Hoy los peruanos salen a marchar en la denominada Tercera Toma de Lima, que fue impulsada principalmente por las organizaciones sociales de diferentes departamentos del país. país. Los manifestantes marchan en contra del Congreso de la República y piden la salida de Dina Boluarte de la presidencia. Y ella misma, la jefa de Estado del Perú, se pronunció al respecto.
No entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima desde el BRAEN, queriendo tomar desde el centro a todo el país. Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de Derecho, a la institucionalidad, y nosotros como gobierno democrático no lo vamos a permitir.
La mandataria peruana señaló que desde que asumió el gobierno ha estado atendiendo los principales desafíos que enfrenta el país, como también alentando la inversión que se puede ver afectada con estas protestas. Por otro lado, el primer ministro Alberto Tarola instó que las marchas se realicen de manera pacífica.
Hacemos un llamado a los ciudadanos y ciudadanas que quieran ejercer el derecho a manifestación y de protesta, lo hagan de manera pacífica, e invocamos a las autoridades a aplicar conforme a ley el uso legítimo de la fuerza y a garantizar la seguridad e integridad de quienes participarán.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha detallado que son 27 las ciudades donde realizarán marchas y protestas que serán monitoreadas por dicho organismo para velar por los derechos y seguridad de los peruanos. Asimismo, la Policía Nacional del Perú informó que se han desplegado 24.000 efectivos policiales a nivel nacional, teniendo en cuenta que se han convocado también paralizaciones en los departamentos de Arequipa, Cusco y Ayacucho. Silvia González, Voz de América, Perú.
Continuamos con más informaciones. Nos vamos hasta Centroamérica. Una multitudinaria marcha en apoyo al gobierno de Honduras por aprobación de la ley tributaria se desarrolló. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Ese era el lema de miles de simpatizantes del gobierno de Honduras que salieron a las calles el martes en la capital para dar su respaldo a una norma que obliga a pagar impuestos a los grandes empresarios, rechazada por la oposición mayoritaria en el Congreso.
En Honduras, el proceso de liberación de Honduras, el proceso de cambios, de transformación de Honduras, está en marcha.
La ley enviada por la presidenta izquierdista Xiomara Castro al Congreso el 26 de abril desató la indignación del sector privado, que asegura que de ser aprobada provocará la extinción de miles de empleos. El oficialismo no ha logrado la aprobación porque tiene solo 50 bancas en el legislativo, de un total de 128.
En Colombia, los organismos de socorro intensifican la búsqueda de personas desaparecidas después de que una avalancha arrasó un caserío en el centro del país. Manuel Arias Naranjo informa.
Más de un centenar de miembros de equipos de emergencia continúan en la búsqueda de un número indeterminado de personas desaparecidas luego de una avalancha de agua, lodo y piedras que arrasó con el caserío El Naranjal en el kilómetro 50 de la vía que de Bogotá comunica con los Llanos Orientales. Nicolás García, gobernador del departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro del país, reportó que hasta el momento los cuerpos de 15 personas fallecidas han sido rescatados mientras se activaron los mecanismos para atender la emergencia.
Se ha declarado la calamidad pública y la urgencia manifiesta para poder disponer los recursos de manera inmediata para atender a las víctimas, a todas las familias que están siendo damnificadas.
Entre tanto, desde Bruselas, Bélgica, donde participa en la cumbre de la Unión Europea y los países de la CELAC, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, lamentó la tragedia. Comillas, la muerte que llega a Quetame, Cundinamarca, demuestra la imperiosa necesidad de ordenar el territorio alrededor del agua y liberar sus espacios. Mi sentido pésame a las familias víctimas, cierro comillas, escribió el mandatario. Por su parte, el coronel Juan Carmona, comandante de la Brigada de Rescate y Atención de Emergencias del Ejército, dijo que con la ayuda de la tecnología y el apoyo canino, se busca a los desaparecidos por la tragedia.
Con equipos tecnológicos y los binomios guías caninos, con el fin de poder hallar lo más pronto posible a estas personas que están desaparecidas.
6 personas que fueron rescatadas heridas fueron trasladadas a hospitales y al menos 30 viviendas de la zona fueron evacuadas ante la inminencia de nuevas avalanchas. Entre tanto, continúan las labores de búsqueda de al menos 15 personas que permanecen desaparecidas y la vía hacia el llano, la despensa agrícola de Bogotá, permanece con cierre total. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Avanzamos a las 12:28 en noticias internacionales. El presidente ruso Vladimir Putin no asistirá a la cumbre del grupo BRICS en Sudáfrica debido a la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo hoy en un comunicado que Putin decidió no viajar al país africano y participar por videoconferencia en la cumbre del foro que integran Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica. Peskov agregó que el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, representará a Rusia en la cumbre que tendrá lugar en agosto próximo en Johannesburgo. Sudáfrica estaba envuelta en una polémica tras confirmar en marzo pasado su invitación al mandatario ruso. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa rechazó arrestar a Putin, argumentando que sería como una declaración de guerra a Rusia. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora continuaremos con más informaciones a través de la frecuencia radiales. Muy buenas tardes. Hasta mañana.